¿Qué tal? Sé que no están presentes, pero el trabajo de que te graben hablando en un idioma que no es tuyo no es poca cosa. Así que para Jackson y Harry, una pequeña muestra de nuestra gratitud. Mi nombre es Andy. Soy, depende de si conviene o no conviene, pero soy a veces sudamericano y a veces norteamericano, según la ventaja que pueda dar. Es un privilegio servir acá con ustedes. Soy pastor en la Iglesia Bíblica Grace, en el campus de Midtown. Y hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra. Y vamos a estar en Mateo 28, un pasaje muy conocido, porque queremos poner algunas cosas en orden. Curiosamente, en esta ciudad, las cosas no arrancan en enero. Arrancan con la partida del año escolar en agosto. Entonces, nuestra situación es diferente. Y vamos a tomar eso en cuenta, preparándonos por el año que tenemos delante, enfocando algunas cosas. En un par de semanas vamos a arrancar con un estudio de la primera carta que escribió Pedro. Va a ser una carta, un estudio, creo, de gran provecho para nosotros. Pero tenemos un par de domingos como para enfocar las cosas, pensar en nuestras raíces, en nuestra misión, antes de enfrentarnos a otro año más. Así que eso es lo que queremos hacer este domingo y el próximo domingo también. Ahora, para los que llevan cierta cantidad de años en este país, los que ya llevan sus décadas quizás, se acordarán de que había una cadena de tiendas llamadas Blockbuster. ¿Alguien se acuerda? Es de los dinosaurios, ya murió. Pero era un lugar al que se iba y se podía escoger un video, porque primero eran los videos VHS, creo, después los DVD, no sé, tuvo toda una progresión y después sumaron juegos también que se podían alquilar. Ellos tenían una misión y esa misión era poner al alcance de sus clientes películas y juegos. Y por muchos años, en sus más de 9,000 tiendas físicas, a eso se dedicaron. A acercar películas y juegos a sus clientes. Pero no hicieron buena lectura del cambio de los tiempos y no pensaron en lo que pensó otra empresa que se llamaba Netflix, que primero comenzó acercando videos a través del correo y no cobrando, si uno se atrasaba en devolver, no cobrándote nada. Luego Netflix fue pionero en hacer llegar a sus clientes las películas a través de medios digitales. Por ahí por el año 2000, Blockbuster tuvo la oportunidad, tuvo una conversación con Netflix de si acaso no querían unir fuerzas. Y Blockbuster los miró como que están locos, ustedes no son nada. Y hoy Netflix es un gigante y Blockbuster en 10 años la juventud ni siquiera se va a acordar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tenían una misión. La misión era lograr que las películas y los juegos fueran asequibles, cercanos a sus clientes. Y en el camino no lograron adaptarse, no lograron darse cuenta que para cumplir su misión tenían que cambiar su metodología. Netflix en un comienzo hacía las cosas llegar por correo, luego por vía electrónica. Blockbuster pudo haberse adaptado para cumplir su misión de acercar películas y juegos a sus clientes, pero no, terminó no pudiendo cumplir la misión, cerrando puertas, acabado para siempre, perdieron el rumbo. Y la pregunta que quiero considerar esta mañana, al tratar de enfocarnos en un nuevo año, es esto de acaso, ¿cuál será nuestra misión? Y una vez teniendo claro cuál es nuestra misión, hacernos la pregunta, si acaso seguimos centrados en esa misión. O si habremos permitido que cosas menos importantes cobren el centro, el protagonismo, y corremos el riesgo quizás de desviarnos, apartarnos y llegar a ser un fracaso como esta empresa. Así que les invito a Mateo 28, los versículos 18 al 20. Algunos sabrán que junto a mi familia estuvimos en un ministerio transcultural, yendo a las naciones tratando de llevar el evangelio. Así que se imaginarán que este pasaje yo lo habré predicado muchísimas, muchísimas veces. Pero de hecho, cuidadosamente, me esmeré en nunca predicar de este texto. Siempre buscaba algún otro texto de los Salmos Y a eso llegaba a nuestra necesidad de llevar el Evangelio a las naciones. ¿Por qué? Porque yo pensaba que de alguna forma la gente lo había escuchado tanto que quizás ya no les iba a impactar. Hoy no quiero llevar, no quiero enfocarme en el llevar el Evangelio a las naciones, que es una responsabilidad que tenemos y de la cual hemos gozado este verano y en la cual hemos participado yendo y enviando y apoyando en oración. Quiero más bien enfocarnos en lo que estamos haciendo o deberíamos estar haciendo aquí. Ahora, la próxima semana tenemos el Familia Sunday y no solamente vamos a gozar de comunión, no solamente vamos a gozar de la palabra, no solamente vamos a gozar de una variedad de comida que a mí me encanta, sino que también vamos a estar considerando lo que Dios está haciendo en la vida de una jovencita que se va llevando el Evangelio de aquí a otra parte del mundo. Y esto no es totalmente independiente, pero hoy quiero hablar de nuestra responsabilidad acá. Y quizás hacemos la conexión la próxima semana con qué implica eso, con llevar de aquí a otros lugares el Evangelio y esta misión. Así que la próxima semana, por favor, vengan listos, dispuestos para celebrar lo que es lo que tenemos en Cristo, la comida y esta hermana en cuya vida el Señor está trabajando y haciendo grandes cosas para su gloria. Ahora, cuando hablamos de lograr una visión, creo que muchas veces, por lo menos en el mundo secular, estamos hablando de algo nuevo, que es esto nuevo que vamos a hacer nosotros. Pero les propongo lo siguiente, que en nuestro caso, cuando pensamos en una visión, estamos principalmente enfocados en mantener lo principal como principal, cosas que ya están definidas, donde no hay que innovar, donde no hay que inventar, donde sencillamente hay que acatar la misión que se nos ha sido dada. He disfrutado en las últimas semanas de recibir instrucción de nuestro pastor principal, el pastor Brian Fisher. Nos ha recordado que la Iglesia Bíblica Grace no tiene ningún permiso para saltarse el gran mandamiento, para saltarse la gran comisión y entrar a innovar donde no nos compete. Hay algunas cosas que son fundamentales, las cuales no podemos mejorar. Entonces, las buenas nuevas, el Evangelio, no se mejoran. El gran mandamiento no se mejora. La gran comisión no se mejora. Son la base y nuestra razón de ser, visto de cierto punto de vista. Entonces, clarificar la visión, tener una misión. Acá estamos hablando de reenfocar la mirada y renovar nuestros esfuerzos en esa dirección que ya se nos dio. No hay que inventar nada. No es un nuevo negocio, no es un nuevo comercio, no es una nueva cadena. Ya las instrucciones las hemos recibido. Entonces, ¿cómo refleja lo principal nuestra forma de hablar acerca de esta misión? Bueno, acá en Grace, en la Iglesia Bíblica Grace, tenemos como eslogan o en palabras sencillas a qué apuntamos y a qué vamos lo siguiente: ayudamos a personas a encontrar y seguir a Jesús. Y yo estoy convencido de que esta frase, que sí es como para facilitar nuestro entendimiento, es fiel y honra el mandamiento que encontramos en Mateo 28. El verbo clave de estos versículos es haced discípulos. Haced discípulos. Ahora, habla de ir, habla de bautizar, habla de enseñar, pero gramáticamente hablando, el centro de todo es haced discípulos. Para eso estamos. Entonces, no menospreciamos el ir, no menospreciamos el bautizar y no menospreciamos el enseñar, pero entendemos que lo principal, la meta y el objetivo es hacer discípulos. Leamos el texto y observemos. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. no me puedo aguantar. Hablemos un cachito de gramática. Es nombre singular o plural. Singular, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una fórmula trinitaria en este versículo. Nombre, singular, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No me pude aguantar, perdóneme, sigamos. Mateo 28. Así que en nuestro lenguaje de Iglesia Bíblica Grace, nosotros estamos para ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesús, y para mí esa es una perfecta reflexión de lo que es hacer discípulos. Es otra forma de decir lo que se nos manda a hacer. Ahora, está bien, nosotros sabemos que ¿quién es el que sale a buscar la oveja perdida? Es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Sabemos eso, sabemos que es el buen pastor que sale en busca de la oveja perdida. Pero también las Escrituras dicen en el libro de los Hechos que el Señor ha creado este mundo y ha hecho las cosas para que la gente pueda buscarle y alcanzarle, palpando, encontrarle. Así que igual las palabras que estamos usando se entienden también a la luz de la Escritura. Nuestro lenguaje como Iglesia Bíblica Grace va por buen camino. Ahora, antes de entrar a ver lo que significa ser discípulos, tratemos de descartar algunas cosas que están incompletas o pueden ser tergiversaciones. La primera que se me viene a la mente es que, claro, en nuestro lenguaje de la Iglesia Bíblica Grace es encontrar, pero como paso primero, y luego hay otro siguiente paso que es seguir. Ayudar a la gente a encontrar a Jesús es obviamente parte del mandamiento, pero no es la totalidad, es más que solo encontrar. Es encontrar y es seguir. Es, creo, una de las cosas más tristes de la vida cuando uno conoce de situaciones de personas que traen a este mundo pequeñas criaturas y luego no las crían. Las dan a luz, pero no las crían. Es una de las terribles tragedias de nuestros tiempos. Y hay un sentido en el cual los huérfanos espirituales hoy también abundan. Han conocido a Cristo, pero no tienen a quien les acompañe, con quien caminar juntos hacia Cristo. Luego, a aprender, a hacer un estudio bíblico formal, es excelente y es parte de lo que significa hacer discípulos, pero no es la totalidad, es más que eso. Luego se da otro fenómeno, que hay quienes hacen discípulos, pero intencionalmente o no, ellos se vuelven indispensables para esos discípulos y hacen grave perjuicio. O sea, se convierten en discípulos de uno y no de Cristo. Y grave es el perjuicio. Cuando estamos tan atados y tan necesario es esa persona y no hemos enfocado a la persona en Cristo Jesús. Luego a veces se usan frases irresponsables cuando hablamos de discipulados y se habla de discípulos totalmente entregados como un compromiso que pocas veces se ve. Pero la Escritura dice que cuando le veamos, seremos como Él. Que falta todavía una obra, falta otra etapa, algo viene todavía por camino. Hay que ser pacientes. Definir claramente el discipulado no es tarea fácil, porque comenzamos como esos discípulos que Jesús les dice, hombres de poca fe, con una meta que es la madurez. Pero ese camino es largo y en cada caso y en cada vida presenta diferencias. Pero de poca fe a la madurez es el camino que debemos navegar. Así que vayamos a Mateo 28. Meditemos, clarifiquemos algunas cosas, hablemos de quiénes somos, a qué nos debemos dedicar y cómo saber si vamos por buen camino. Primero, ¿qué es un discípulo? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es un discípulo? Bueno, primeramente es un aprendiz. Es un aprendiz. Ese es el significado básico de la palabra en el idioma original. Pero es un aprendiz, nótese, no es autodidacta. Tiene maestro. Hay quien le enseña. Él es pupilo, él es estudiante. Tiene a quien le enseñe. Pero es más que solamente un alumno, porque cobra otra vida. en el uso que se le da en el Nuevo Testamento. No es solamente un aprendiz. Pensemos en eso de esta forma. Un Aggie, un estudiante de la universidad local, es un estudiante de universidad, ¿no? Obvio que sí. Por definición, es un estudiante en la universidad. Pero uno esperaría que el que viene a estudiar a esta universidad va a ser formado en los valores de esa universidad. Entonces hay un, ¿cómo se dice? Acrónimo que se utiliza para hablar de los valores de esta universidad. RELIS, RELIS, REGIS, o un argentino, REGIS, algo así sería. R, respeto; E, excelencia; L, liderazgo; L, lealtad; I, integridad; y ese servicio que da, sin preocuparse por lo propio. Es increíble que funcione en ambos idiomas, me encanta, algo bueno, nuevo que aprendí esta semana. Entonces, decir que alguien es un discípulo es dar por hecho que es alguien que aprende, pero es más que eso. Tal como decir que un estudiante de esta universidad local es estudiante, pero uno esperaría que también está tomando de los valores de su institución y de alguna forma llevándolos a cabo en su vida. Entonces, no solo un aprendiz, sino también un seguidor. ¿Qué es un discípulo? Howard Hendricks lo dijo bastante bien. Él puso un tercer sustantivo que yo no había pensado, pero él dijo que es un aprendiz, un seguidor, eso ya lo tenía, y él suma y es un multiplicador. Eso, en pocas palabras, es lo que significa ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Creo que eso lo entendemos. Pero la pregunta muy importante que debiéramos igual considerar esta mañana, no solo qué es un discípulo, qué es un seguidor de Jesús, pero también creo que es conveniente hacer la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un buen maestro? ¿Es un profeta? ¿Es un buen hombre? ¿Es una trágica víctima de lo que fueron las autoridades religiosas y políticas de aquel tiempo? Y más allá de eso, si acaso confías o no en él, y si acaso le sigues. Un escritor británico, C.S. Lewis, él lo explicaba o lo presentaba de esta forma. Él dice: el Señor Jesucristo para ti solo puede ser tres cosas. Puede ser un mentiroso, porque dijo ser Dios y lo es o no lo es. Puede ser un lunático que estaba confundido, que no entendía qué es lo que estaba pasando, o él es Señor y Dios. Son las alternativas que quedan. Porque él dijo ser hijo de Dios, él habló con autoridad y él se presentó como tal. Y son las tres alternativas. Y no hay probablemente pregunta más importante que puedas hacerle a una persona que preguntarle: ¿quién es Jesús para ti? Porque todo eso, todo lo que vemos en esta vida y en la venidera, gira en torno a la respuesta a esa pregunta. Sí, un buen maestro, sí, uno de muchos profetas, o el Señor, Hijo de Dios, sin igual, incomparable, única esperanza en esta vida y en la venidera, el único que rescata, el único que guarda, esperanza mía y espero esperanza suya. Un seguidor de Jesús acepta las enseñanzas de Jesús, le imita y sigue en sus pisadas. Adopta esos valores fundamentales, tal como un estudiante aquí debiera tomar de sus valores institucionales y hacerlos propios. Quien sigue a Jesús toma de sus valores y los hace propios. Había hace un tiempo en este país en particular unas pulseras y otras cosas donde estaban cuatro letras, WWJD, que en inglés es ¿qué es lo que haría Jesús? Era como un recordatorio. Estaba bien la idea, pero el problema es que la mayoría de las personas no sabe lo que haría Jesús. Entonces es una pregunta como casi necia: ¿qué haría Jesús? Si no sabes lo que hizo, está muy difícil poder tomar eso y hacer algo. Entonces, podríamos hacer la pregunta de esta forma: ¿qué es lo que pensaría Jesús de esta situación? Luego tendríamos que saber qué dijo él acerca de situaciones similares. ¿Cómo reaccionaría Jesús en esta situación? Bueno, tendríamos que saber cómo reaccionó en otras circunstancias. ¿A qué le daría prioridad Jesús en esta situación donde me encuentro con varias alternativas? Bueno, tendrías que saber qué dijo Jesús acerca de las prioridades. ¿Y qué es lo que dijo? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas, entre otras cosas muy importantes. ¿Cómo oraría Jesús al respecto? Habría que ir a ver cómo oró Jesús. Y esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Habría que ver qué hizo Jesús. Y eso nos informaría como para caminar en sus pisadas. Básicamente, un discípulo sigue las pisadas de Jesús. ¿Algunos sabrán esa canción? ¿Que se tiene que volver más que una canción? He decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Tendría que volverse más que una canción para quien busca seguirle de cerca. Seguir a Jesús tiene un efecto transformador. Hechos 4. Los líderes religiosos que estaban en contra de Jesús tienen que entrevistar a Pedro y Juan. Se dan cuenta que son hombres sin educación, sin formación. Y dice la Escritura que se asombran y reconocen que habían estado con Jesús. Porque estar con Jesús les transforma radicalmente. A medida que vamos avanzando por el Nuevo Testamento, ya no sabemos tanto de discípulos. Porque en Antioquía primero se les llama cristianos, un insulto que lo llegan a adoptar y tomar como propio. Luego en las Escrituras comenzamos a escuchar de santos, de escogidos, y en el libro de Primera de Pedro, que vamos a ver pronto, de forasteros, extranjeros. Que de alguna forma, yo por lo menos con el pasar de los años, cada vez me voy sintiendo más y más extranjero, añorando algo mejor de lo que este mundo pueda ofrecer. Bien, somos discípulos. Ahora la pregunta, ¿a qué nos debemos dedicar? ¿Qué hacemos? Y la pregunta, la respuesta ya la tienen. ¿A qué se dedican los discípulos? A hacer discípulos. ¿Okay? Está casi demasiado sencillo, pero lo menciono. Caminamos juntos hacia Jesús, invitando a cuanto tengamos en derredor para ir en esa dirección. Tenemos una dirección definida, para allá vamos, y tanto entusiasmo tenemos que se nos hace fácil invitar a que nos acompañe. Se podría describir de esa forma. Ahora, esto de hacer discípulos, no hay que confundirse. Esto no es obligar a ser discípulos. Esto es más bien convencerlos o animarlos a que sean discípulos para evitar malos entendidos. Ahora, ¿cómo es esto de hacer discípulos a la luz de Mateo 28, versículos 18 al 20? Aquí quiero hacer algunos comentarios para que pensemos un poco más en esto. Lo primero, diría yo, es la necesidad de señalar a Cristo, apuntar a Cristo, dirigir a Cristo. Esto lo podemos hacer de varias formas y queda comprobado en este texto de varias formas. Una es que lo que iban a enseñar era todo lo que Jesús había mandado. ¿Y qué esperanza tenían? Que Jesús los acompañaría hasta el fin, no los abandonaría. Él es lo que se enseña, Él es el consuelo en el camino. Todo lo que es discipulado auténtico gira en torno a Jesús. Así que señalamos a Jesús. Luego evitamos la parcialidad. ¿Qué me estoy refiriendo? ¿De quién hacemos discípulos, según el texto? Todas las naciones. Dios no hace acepción de personas y sus discípulos tampoco están para hacer acepción de personas. Años atrás, para ir a las naciones había que sacar un pasaporte, subirse a un avión o un barco e ir. Vivimos en un contexto donde las naciones están en nuestro vecindario, están en nuestra universidad, están en nuestro trabajo, sea como sea, los tenemos a mano. Y eso significa que la responsabilidad que tenemos se ha hecho mayor. Nuestra esfera de influencia se ha hecho mayor y nuestra responsabilidad se ha hecho mayor. Luego, creo que en particular el que hace discípulos se enfoca en la enseñanza de Jesús. Parece obvio. Dice, enseñándoles lo que yo les mandé. Eso está fácil. Pero la enseñanza de Jesucristo nos desafía hasta la médula. Les voy a leer algo ahora. Y a ver, ¿quién se atreve a decir que esto ya lo ha dominado? Dime que ya llegaste a este punto. Solo una cosa que dijo Jesús: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo diría que nos queda mucho todavía. Luego, la enseñanza o el discipulado es no solamente conocimiento, es carácter, ética, instrucción bíblica, porque el mandamiento es a obedecer, observar, no memorizar, ni siquiera recitar, es observar, es obedecer. Entonces, no es solamente llenarse la cabeza de información. Por eso, yo estoy absolutamente convencido que algunos queridos hermanos en Cristo, con poco conocimiento, pero que lo ponen por obra, algún día van a estar mucho más contentos en presencia del Señor, que algunos de nosotros que tenemos la cabeza llena de información. ¿Cómo se llama? Cura gatica, predica pero no practica. Que tenemos mucho conocimiento, pero a veces no lo ponemos por obra. Luego, el versículo 18 y el 20 nos dan algo importante. Todo esto es en el contexto de dependencia. Versículo 18, Jesús dice: toda autoridad me es dada. Esto es con dependencia en Jesucristo, quien tiene no parte, sino toda la autoridad. Y luego el versículo 20, que dice que Él va con nosotros, que no nos dejará ni nos abandonará. Entonces, es una dependencia absoluta en la persona de Jesucristo. Jesús siempre está con nosotros. Entonces se da algo extraño, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el discípulo? Sigue en pos de Jesús. Entonces ahí está la meta, ahí está el objetivo, ahí están sus pisadas, pero luego el 20 dice que no solamente va adelante, sino que va al lado, nos acompaña. Y porque Él es ese amigo que es más cercano que un hermano, no como esos amigos que yo tenía en el liceo, que por ahí decían ser amigos, pero uno se mandaba un lindo porrazo y eran los primeros en matarse de la risa. Jesús camina con nosotros, hay algunos porrazos, Él no se ríe, Él acompaña. Y luego quisiera solamente apuntar que esto es en comunidad. Esto de hacer discípulos es en comunidad. El mandamiento más repetido que Jesús dijo en cuanto a la relación entre sus discípulos es: amaos los unos a los otros. Sigo leyendo de Juan 14: así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Marca de ser discípulo: si os amáis unos a otros. Ese amor fraterno que pide Jesús no se puede practicar en forma aislada. No se puede, soportándoos unos a otros, amándoos unos a otros. Y a lo llanero solitario eso no se logra, nuestra aislación los unos de los otros. Es un proyecto comunitario esto de hacer discípulos. Los proyectos en solitario no van a honrar al Señor como el proyecto que Él pide. Déjeme resumir, vamos a ir terminando. Caminamos juntos hacia Jesús e invitamos al que nos encontramos que nos acompañe caminando hacia Jesús. Tenemos una senda clara y tal es nuestro entusiasmo de conocer y seguir a Jesús que no se vuelve imposible animar a otros a seguir sus pisadas, y así vamos por buen camino. Ahora, una pregunta para meditar y un momento para agradecer al Señor. ¿Quién fue quizás una de esas personas que a ti te ayudó a encontrar y seguir a Jesús? Piensa en lo que esa persona invirtió en tu vida y toma un momento ahora y agradécele al Señor por esa persona. En voz alta o en silencio, no me importa, agradece al Señor esa persona. Yo tengo muchas personas a quienes agradecer por invertir en mi vida, pero uno ya está con Cristo, así que no tengo ningún problema en mencionarlo. El hermano Rick, Ricardo le podemos llamar, fue usado por el Señor en mi vida para hacerme ver algunas cosas con firmeza y con amor, en las cuales yo todavía no caminaba el sendero que debía caminar. Esto de hacer discípulos no lo entendía y yo no lo estaba practicando. Él está con Jesús ahora, feliz, y yo agradecido por su vida que le ha invertido en mí. Ahora piensa, ¿a quién estás ayudando a encontrar y seguir a Jesús? Tómate un momento, pide sabiduría para planificar, hablar, interactuar con esa persona. Bien, somos discípulos y ahora sabemos a qué nos debemos dedicar. Ya lo sabíamos, hemos refrescado la memoria. Y terminemos con lo siguiente: ¿cómo saber si vamos por buen camino? ¿Cómo sabemos si vamos por buen camino? Bien, cuando Jesús dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, está dando un mandamiento más, sumando uno más a la lista que ese discípulo va a enseñarle al siguiente discípulo, que él va a transmitirle al siguiente discípulo. Está sumando un mandamiento más. Cuando los discípulos que hacemos hacen discípulos, vemos finalmente la multiplicación como Jesús la quiso y sabemos que vamos por buen camino. Me llamó muchas veces la atención preparando este mensaje cuánto se parece el criar hijos y el hacer discípulos. No son cosas idénticas. Los hijos a veces generalmente no se escogen, llegan. Los padres no se escogen, Dios los da. Los discípulos a veces se escogen. En fin, hay algunas diferencias importantes. Pero alguien me dijo, me asustó mucho cuando me lo dijo, me dijo que como padre yo no voy a saber si la crianza de mis hijos ha sido exitosa hasta que pueda ver a los nietos caminando en madurez. Y ahí recién voy a saber si la crianza de mis hijos fue eficaz. Eso es una carga pesadísima. Así que quiero decir esto también: que el discipulado, al igual que la crianza, es una cosa complicada. Y que cuando las cosas salen bien en la crianza, toda gloria y toda honra al Señor, no al Padre. Y cuando en el discipulado las cosas van bien, toda honra y toda gloria al Señor, no uno. Uno es solamente instrumento. Pero me ayudó y me asustó mucho cuando alguien me dijo esas palabras unos años atrás. Palabras duras y difíciles, pero aún así hay que mantenerlas en su contexto. Este principio que les estoy diciendo, de que los discípulos hacen discípulos que hacen discípulos, así sabemos que vamos por buena senda, lo encontramos muy claramente presentado en 2 de Timoteo 2:2, que dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Suena como algo mal preparado, pero creo que es veraz y refleja la enseñanza de Mateo 28 y 2 de Timoteo 2. Los discípulos hacen discípulos que hacen discípulos. Entonces, ¿cómo evitamos convertirnos en el próximo blockbuster? Este negocio que al final no sobrevivió los tiempos, no supo adaptarse. Bueno, vamos a tener que buscar, perseguir, centrarnos en las cosas que facilitan y promueven el discipulado, el hacer discípulos. Y todo lo demás, sea bueno o malo, va a tener que quedar en la categoría de opcional. Nos vamos a dedicar a estas cosas porque estas cosas promueven el hacer discípulos. Creo que esto es importante. Voy a invitar que los que nos ayudan con la alabanza puedan pasar adelante. Quiero que tengamos muy presente estas cosas. Tenemos una misión. Esa misión define quiénes somos, a qué nos dedicamos y cómo saber si vamos por buen camino. Son cosas muy importantes al comenzar otro año para saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a priorizar mantener estas cosas presentes. Y esto me es de gran ayuda, me es de gran ayuda. No vamos a poder mejorar ni las buenas nuevas, ni el gran mandamiento, ni la gran comisión. Ahí no tenemos permiso alguno para innovar. Es volver a centrarnos en nuestra identidad, nuestra misión y también cómo evaluar esas cosas, cómo saber que vamos por buen camino. Por la gracia de Dios, mantengamos lo principal como lo principal, confiando que Dios nos prosperará. Oremos. Querido Padre Celestial, cuánta misericordia y piedad has tenido en enviarnos a tu Hijo, quien nos ha rescatado, pero que también es nuestro modelo, también es nuestro fiel compañero. A Él queremos glorificar, su nombre queremos honrar, porque Él es digno. Tuyos somos, en tus pisadas seguimos. Permite tú que en esta semana la cercanía a ti nos lleve a reflejarte en todos nuestros ámbitos. Y te daremos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.